Vamos a ver esta mañana a Salmo 139. Salmo 139. Nuestro enfoque va a ser sobre versículos 30, digo 13 hasta 18, pero otra vez vamos a leer todo el capítulo. Salmo 139. Al director musical, Salmo de David. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces todos, mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra de la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes todo. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás tú. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me ocultan las tinieblas, que la luz se haga noche en torno de mí, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aun la noche será clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñados, aunque no existían un solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusieran contarlos, sumarían más que los granos de arena, y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Oh Dios, si les quitaras la vida de los impíos, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te defamen y que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo ese oído implacable, los encuentro entre mis enemigos. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por camino malo y guíame por el camino eterno. Bueno, Salmo 131 es un salmo que tiene mucho que decir en cuanto a nuestra existencia diaria, pero en particular, como una congregación, nosotros estamos en medio de como una explosión de bebés. No me parece muy apropiado reflexionarnos sobre esos versículos. Aquí tenemos pintado por nosotros una imagen de la realidad que Dios tiene un plan, que tiene un plan que empieza desde antes de tu concepción, un plan para ti y un plan que empezó en el vientre de tu madre, entretejiéndote. Y un plan que sigue hasta la muerte y aún más allá de la muerte, como vamos a ver. Y que Dios tiene un plan para nosotros que está obrando y logrando. Y es importante recordar el contexto en que está escrito el Salmo 139. El primer versículo del Salmo oh Señor, es en el contexto del pacto. Está hablando de gente que ha tomado por sí mismo al Señor. Entonces hay muchas verdades en el Salmo 139 que aplican a todos los creados, cada persona, que el Señor ha buscado y los conoce, que no pueden escapar de la presencia de Dios y que aún en el vientre de su madre, aún para el incrédulo, que Dios estaba obrando en su creación. Recuerden que es un privilegio particular para la gente de Dios, para ti como creyente, decir, yo adoro, yo alabo a Dios por esto. Dios, tu conocimiento perfecto de mí es una consolación a mí. tu presencia conmigo no es algo que me gustaría escapar. Que yo sí te quiero conmigo, quiero tu mano sobre mí. Y Dios es una gran consolación para mí que en medio de todo el desarrollo de los planes de mi vida nunca estás sorprendido. Porque eres tú que has escrito todos los planes de mi vida. Tú has escrito mi biografía definitiva de mí y tú lo escribiste aún antes de nacerme. Y yo te alabo por eso y encuentro gran, gran consolación en eso. Salmo 139, versículos 13 a 18, nos recuerda, hermanos y hermanas, que desde el vientre hasta la tumba y más allá, desde el vientre hasta la tumba y más allá, Dios tiene un plan increíble para ti. Desde antes de que naciste hasta la muerte y aún más allá, Dios tiene un plan increíble para ti. Y vamos a ver esta mañana bajo cuatro increíbles. Se puede decir. Primero tenemos una asamblea increíble, primeramente en versículos 13 y 14, 15. Una asamblea increíble. Y luego un plan increíble en versículos 16, 17, 18. Un planeador, o sea, un diseñador increíble que ha hecho todo eso. Es número 3. Y finalmente, un tesoro increíble. Y mientras somos enseñados aquí, no solamente la realidad, los hechos, el basis factual de esas cosas, de esa asamblea plan, pero también somos enseñados que debemos atesorar y valorar lo que ha hecho Dios en nosotros. Y por nosotros y lo que está haciendo a través de nosotros aún ahora. Entonces, primeramente, esa asamblea increíble, queremos hablar de eso. Ese es el corazón del asunto. Cuando recordamos esos versículos, tenemos una imagen muy poética, hermosa, en lo que Dios hizo al hacernos, en creernos. Algunos de ustedes a lo mejor han ido a IKEA, la tienda en que traes cosas a la casa que requieren ser o sea, armados, ¿no? A lo mejor algunas de nuestras madres hubieran esperado con uno de los dolores de parto, decimos gracias a Dios que no necesitamos como que armar los niños, salen enteros, ¿no? O sea, dice, no podré imaginar que si los niños salen como que después de salir todavía tenemos que armar un poquito. No, gracias a Dios que Él ha armado todas las partes más pequeñas de los niños. Tú, donde dice en versículo 13, dice, tú me formaste, dice, en el hebreo, dice, tú me formaste los riñones. ¿Y por qué habla de los riñones aquí? En hebreo, los riñones no solamente son órganos vitales, no es un órgano vital, sino también es como que la sede del deseo o como que el corazón de los anhelos de una persona. Es lo que está diciendo que Dios al hacer tú y yo nos hizo la carne y los huesos, pero también nos hizo con emociones, con pensamientos, con cosas que nos gusten, cosas que no nos gusten. Y no está sorprendido que a algunos de ustedes les gustan mucho los Brussels sprouts, las verduras, y otros no. No está sorprendido que algunos tienen una inclinación hacia la competencia y otros no les gusta tanto la competencia contra otras personas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces reconocemos que desde el principio que Dios nos hizo y va más allá de solamente la carne y hueso, los componentes físicos de que somos, sino Dios te ha hecho con emociones y con deseos. Tú me formaste, tú crees en mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre y en inglés dice me cubriste, quiere decir que el cubrimiento aquí puede decir de que el vientre es escondido, como que no se puede ver, o puede decir que también como que empacaste todos los órganos, los huesos y lo cubriste con carne, con piel. Me cubriste a mí con piel estando en el vientre de madre. Pero fíjate también en 14, dice David como que dice, te alabo porque soy una creación admirable. No solamente pensar como con pensamientos científicos, pero tengo que ponerme pausa. Tengo que decir, Dios, tú eres grande. Te voy a alabar. Mientras veo la forma en que me hiciste, cómo me hiciste, que me hiciste temeroso y admirable, increíble. No está diciendo como que me veo. Como que me veo a mi cuerpo y tengo miedo, ¿no? O porque soy tan alto y veo, tengo miedo de las alturas y estoy muy alto. No, no está hablando de ese temor, ese miedo, no. Está diciendo, puedo ver a mi propio cuerpo. Y yo sé, Dios, que tú eres más asombroso y maravilloso que yo. Que tú eres otro que yo. A lo mejor nosotros tenemos una vista pequeña de eso. Cuando abrimos como nuestra computadora en la casa y vemos, ah, alguien más inteligente lo armó todas sus piezas. O si sabes suficiente para leer y ver los químicos de una droga, dice, ah, yo no tengo ninguna idea de qué, por qué están interactuando los químicos de esa droga y sanando el cáncer, por ejemplo, lo que sea. A lo mejor pensamos así cuando vemos una obra de arte o una gran comida que alguien ha armado. ¿Cómo cantas toda esa comida al mismo tiempo y se puede comer? Yo hago bien si nomás puedo calentar como una lata de elotes en la estufa y no hacer un incendio, y mira todo eso. Entonces, tenemos como hablando de términos humanos, tenemos una idea de ver algo que ha hecho otra persona y decir, ah, es increíble, es asombroso que existe. Pero cuanto más cuando vemos al cuerpo humano y vemos todos los sistemas, todos los componentes que ha hecho Dios, que cómo lo puso todo y cómo perfectamente funciona todo. Y dice David, mientras contemplando, mientras pienso en mi diseño, el diseño de mí mismo me asombra. Una de las tristes realidades de hoy que no va a sorprendernos a ustedes si yo dijera, en la comunidad científica parece que hay una porción desproporcionada de incredulidad. Y David diciendo, ¿cómo es posible que la gente que más cercanamente conoce al cuerpo humano, cómo es posible que esa gente conoce más que los pastores en cuanto a ser humano, cómo es posible que no reconozcan al Creador? Te alabo porque yo soy hecho con temor y maravillosamente. Y Dios te ha hecho cada uno de ustedes con un cuerpo increíble que podemos cantar esas palabras junto con David. Y normalmente no hacemos como mucho ejercicio durante el servicio, pero quiero que sigan conmigo. Pueden tomar tu Biblia, tu tazario y hagan eso con tu muñeca. No es un movimiento grande. Algunos de ustedes tienen bebés, no tiene que ser eso. Algunos de ustedes se van a cansar, digo. Y si cansan, o okay, que pueden detenerse. Pero mientras hace eso, quiero recordarles o decirles que el hueso más pequeño en todo tu cuerpo se conoce como el stirrup. Es un hueso en el oído. Se llama el stirrup porque se ve como esa parte que está al lado de un sitio de montar de un caballo, donde van los pies. Si se cansan, está bien, pueden descansar. Pero ese hueso tiene agujero como los que usan con los caballos, con sus sillas de montar, y ese hueso pequeño es muy pequeño en tu oído. Si eres un adulto, puedes sacar una moneda, un dime de centavos de tu bolsillo, y ese hueso en tu oído es poquito más grande que el nariz de la persona en esa moneda de 10 centavos. Si eres un niño, el hueso es más pequeño que eso. Y menciono eso es porque ¿qué pasa si nacieras sin ese hueso? ¿O qué pasa si ese hueso no se separa con los otros huesos que están en tu oído? ¿Qué sucede? No puedes escuchar. Ese hueso tan pequeño, ese es uno de muchas de las cosas en el sistema del oído, el sistema auditivo, que se escucha, que te puede detener de escuchar. Y me sorprendió eso, me destacó ese, el otoño pasado, cuando estábamos sentados, cuando yo estaba sentado al lado de Jameson pensando ese libro, digo, ese niño que no puede escuchar solo, que desde la perspectiva del humano o evolucionario, en cuanto a la complejidad del oído, la sorpresa no debe ser que hay un niño que no escucha. Lo que nos debe sorprender que nosotros podemos escuchar. Decir, oh, hay tres personas en nuestra congregación que pueden escuchar. Es increíble, tres personas que pueden escuchar. Gracias a Dios. Pero habla a la maravilla de Dios, su diseño. Es solamente uno de los sistemas en tu cuerpo. Y no veo ninguna siguiendo con las manos. Hay algunos, mientras están haciendo eso con sus muñecas, para mostrar, seguramente se están cansando un poquito, ¿no? Más o menos 70 veces cada minuto late tu corazón. Puedes multiplicar eso. Significa que tu corazón late como 100.000 veces al día. Más o menos. Más de 36 millones de veces a través del año. A lo mejor has decidido, ah, yo voy a cantar con mi muñeca, ya no siente tan bien. Pero ¿qué sucede que si dice tu corazón, sabes que yo voy a descansar un minuto? Pero el diseño de Dios, Dios le diseñó a tu corazón para que sigue, no se para. Todos los días ordenados para ti. Él te hizo así. Una vez más, una cosa más. Como un niño pequeño, a mí me gusta estar en la iglesia al lado de mi abuela. No solamente ella tenía certs, que es un dulce, pero también me daba su mano. Y cuando tomaba su mano, ella tenía las venas más interesantes al lado de su mano, para como que examinar como un niño. ¿Tú sabías que tienes 60 miles millas de venas en tu cuerpo? Dos veces alrededor de la Tierra y más venas y capilares. Yo estoy hecho con temor y maravilla, maravillosamente. Y fíjense que ese pasaje nos dice que no es solamente un proceso científico, no es solamente algo que sucedió, pero describe por nosotros un Dios que es activo en ese proceso cada vez que sucede. Que en los 130 millones más de esos bebés que nacen este año alrededor del mundo, 130 millones, que cada yarda, cada pulgada de vena o capilario que es hecho por la mano de un creador increíble. Y luego pone como en otra luz la lo pone en perspectiva, pone luz lo todo que está mal cuando la vida en el vientre es terminado por la mano del hombre. Porque Dios está obrando en el vientre. Dios ha creado un como estudio, se puede decir, en que Él está preparando un maestro obra maestro. Y si nosotros nos enojamos en medio de un proyecto y alguien viene y pone su mano en una pintura que estamos haciendo, como que arruinándolo, o corte un pastel, un pedazo de pastel de ese pastel que íbamos a traer a la comida. ¿Qué estás haciendo? Has arruinado nuestra obra. Ya no toleramos eso. ¿Cuánto más cuando Dios, que está haciendo algo temerosamente y maravilloso, y nosotros digamos, no, tú no lo vas a hacer, y lo destruimos esta vida? Porque Dios es lo que está tejiendo todo eso junto, y es lo que vemos aquí en versículo 15. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Está hablando de ese proceso de tejer, y esas palabras que se usan en versículo 16, a lo mejor, bueno, en 15, esas palabras a lo mejor son como que raros para ti. Dicen profundidad de la tierra. ¿Está diciendo que el vientre de la madre es como que el más bajo del mundo? No, lo que está escribiendo aquí para nosotros y recordándonos aquí es que la verdad bíblica, que polvo a polvo que somos, que Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y respiró en su nariz vida. Que Dios está tomando cosas directamente de la tierra que son consumidos por la madre y son como que como que pasan por la placenta a través de la sangre directamente al cuerpo del niño. Y que Dios está tomando una vaca que está ahí fuera comiendo y cambiando el césped en calcio y otras cosas buenas, que la madre tome un vaso de esa leche y llega un fósforo, otros nutrientes, y ese pequeño bebé que ha diseñado Dios para que esos nutrientes pasan al niño, que a través de ese vaso de leche, que es un líquido, ¿verdad?, los huesos son formados. La mano de Dios obrando. Y sabemos que la mano de Dios hace eso porque, a pesar de que tenemos muchas madres jóvenes aquí, muchos nuevos bebés nacidos, ¿qué mes o qué semana de gestación dijiste, bebé? Es tiempo de que te hagas tal órgano, despiértate. ¿Qué debes comer para que empiece a formar tal órgano? Pues a lo mejor tienen los antojos las mujeres de las diferentes comidas durante el embarazo, no sé. Pero el Señor sí sabe. Y Él está como que organizando y viendo todo eso, controlando todo el proceso. Él sabe lo necesario y lo proporciona. Podremos pasar mucho tiempo diciendo que no es cierto solamente físico para nosotros, pero Isaías 44 nos dice es cierto espiritualmente también. Juan capítulo 3 dice que somos renacidos a través del Espíritu Santo. Y entonces no solamente somos creados una vez, pero hay paralelos en el Nuevo Testamento que podemos hablar de cómo somos recreados por Cristo. Es un armamento de asamblea increíble que hace Dios cada vez que llega un bebé al mundo. Una cosa más que necesitamos pensar en cuanto a eso. Y es que ese pasaje debe afectarnos de gran manera en la forma de nosotros como creyentes interactuamos a los con disabilidades. No hay un paréntesis gigante en ese pasaje que diga, con excepción de todas las personas que tienen diferencias en diferentes cosas, aun para los que nacen con disabilidades, esos versículos son ciertos y vemos la mano de Dios en hacerlos y formarlos y todo ello podemos decir, esa persona, tal persona es maravilloso y el hecho de creación de Dios es asombroso todavía en su vida. Podemos regresar al versículo 6 y decir, tan sublime es que no puedo entenderlo, no podemos replicarlo, que vemos la mano de Dios obrando. Ha sido muy problemático a mí este verano hablar con ustedes, pero leer que en Dinamarca y Iceland, que están anunciando que han curado, han sanado el Down syndrome. Y lo que me asombra es que yo no quiero que lo curen. Ah, porque no quiero que. No estoy diciendo eso porque no quiero que lo curen, pero saben que es el resultado. Porque su respuesta a ellos es que están abortando a esos bebés que tienen eso. Y se escucha más como una solución del siglo XX de curar al mundo de los judíos como en el Holocausto. Se escucha más como eso. Hermanos y hermanas, esa maravilla, lo que ha hecho Dios, aplica a cada uno de nosotros. Aplica sin importar las habilidades que tengo yo o tú. Igual aplica a las habilidades que tengamos. Tú formaste mis entrañas, me cubriste en el vientre de mi madre, me formaste en el vientre de mi madre. Un armamiento, asamblea increíble que ha hecho Dios. Pero no se para ahí, no termina ahí. Vemos que también hay un plan increíble. Y David confiesa básicamente, no puedo seguir los detalles con los 70, 80, 90 años siguientes de la vida, como hice con los otros versículos, como hice en el vientre. Pero lo que quiero que sepan es que Dios tiene un plan para mí y para ti. Y los días hechos para mí y todas las bendiciones que tenía para mí, todos eran planeados, todos los pensamientos grandes son más en número que más que toda la arena. Todas las formas que Dios ha guardado bondad y gracia. Todos los pensamientos para cuidarnos, para nuestro bien, que Él sabía cada aliento, cada molécula de oxígeno que iba a proporcionar para ti, cada comida que comes, cada caloría que necesitas quemar para seguir viviendo, cada palabra de ánimo que necesitabas, cada parpadeo de tu ojo para no secar tu ojo. Dios sabía todo eso, tenía todo planeado. Y qué plan increíble escrito en el libro de Dios. Antes de todo. Versículo 16 es muy interesante porque dice Dios tenía todo arreglado antes de mi escritura, antes de como que abrir mi libro. Todo estaba escrito y luego mientras como que empiezo a vivir, empieza a ser como que leído a través del traspaso de tiempo, transcurso de tiempo. Y lo que está recordándonos aquí David es que Sí, Dios enfocado tanto en la forma que nos hizo, nos creó. También decimos que Él se enfoca tanto igualmente en la forma en que nos cuida, que proporciona por nosotros, que Él nos cuida nuestra existencia diaria. No solamente nuestra vida aquí, sino también versículo 16, 17, 18, perdón. Si me propusiera contarlos, sumaría más que los granos de arena, y si terminara de hacerlo, aún estaréis a tu lado. Ahora, aquí podría estar hablando de varias posibilidades. Y es cierto que podremos leer esto y decir, pues a veces me quedo dormido. Y cuando me duermo, no estoy pensando en la bondad, sobre la bondad de Dios, no estoy pensando sobre su plan de mi vida, pero no detiene su plan mientras estoy dormido, porque cuando me despierto, estás ahí conmigo. O también podremos pensar eso como un dormir espiritual. Sabes, a veces cuando pasamos un día entero, no es algo que estamos orgullosos en eso, no es algo que queremos anunciar a todo el mundo, poner el boletín de la iglesia. Pero a veces pasamos por todo el día en que estamos distraídos y no estamos conscientes de Dios. Estamos como en una neblina espiritual, como que dormidos espiritualmente, y cuando despertamos, todavía está con nosotros. Salmo 17 usa lenguaje parecido, hablando de nuestra experiencia en ir al sepulcro. Que cuando me despierto de la muerte voy a ver a tu cara. Y Romanos 8 también habla de ese tema, diciendo ni nada ni la muerte puede separarte del amor de Dios que está en Jesucristo nuestro Señor. Y una de las grandes consolaciones de eso es que cuando me despierto todavía estoy contigo. Es que más de una persona en ese cuarto, ese salón, va a encontrar demencia o Alzheimer antes de morir. Y van a olvidar a tu esposo, esposa o niños. Y aún vas a olvidar cómo pronunciar el nombre, los nombres del Dios triuno. Pero cuando te despiertas, todavía vas a estar con Dios. Él todavía va a estar ahí contigo. Y conmigo. Entonces, tenemos un Dios que tiene ese plan increíble, un plan que no puede ser parado por nuestra falta de atención, por nuestra falta de reconocimiento de su buen plan. Él sigue haciendo, sigue logrando, ejecutando su plan. Y entonces nos lleva a el punto 3, al planeador, el organizador increíble que vemos a través de esa sección de las escrituras. Dios es tu obra, es tu trabajo. Te voy a alabar porque tus obras son maravillosas. Y lo que cantamos, Salmo 97, tus juicios nos hacen felices, gozosos. Cuando pienso en tu plan de mí, Salmo 119 dice que me llena con deleite, digo con placer, con gozo. A tus manos entrego mi espíritu. El resultado, pueden ver que el resultado es del plan increíble de Dios es o no empieza con un humanismo. O no empieza y termina con, oh, entonces una imagen positiva de sí mismo. No, principalmente, resulta en adoración para el Dios triuno, diciendo, Dios, tú eres increíble y yo no adoro a la criatura. No digo a la criatura, eres maravilloso. Tienes muchas venas y eres increíble. No, decimos, no, Dios te hizo. Dios, te alabamos. Y en esa sección de Salmo 139 tiene cierto como que silencio, así mismo, como que un silencio de reverencia y asombro o tranquilidad. Qué Dios más glorioso, increíble. En esa sección, para poner en contexto de todos los salmos, recuerden que cantamos el conocimiento incomprensible de Dios. Versículo 6 dice: es tan sublime, no puedo, me duele la cabeza intentar pensar todas las cosas que Él hace, todo lo que Él sabe todo. Y versículo 7 hasta 12 vimos su presencia inescapable. Dios, no importa qué hago, a dónde voy, no puedo huir de ti. Pero quiero que vean que puedes tener un amigo que te sepa todo de ti, que sepa todo de ti, aún más que tú sabes de ti mismo. A lo mejor tienes un amigo que te siga, siempre está a tu lado y nunca puedes huir de esa persona. Pero ven, Dios no solamente como alguien que nos sigue así, como ese amigo, sabiendo todo, siempre a nuestro lado. Pero versículos 13 hasta 18 agrega eso, que es su plan, es su predestinación, que todas esas cosas suceden. Es su obra maestra que nos hizo así. Y el libro de Apocalipsis leemos que todos esos scrolls, que son como libros, son imágenes de nuestras vidas, y todo está junto en el libro grande que nada más el Señor Jesucristo puede abrir, que a través de su obra como creador y recreador, que todos esos gloriosos planes para toda la historia, todo, cada vida humana, cada alimento que tomas hasta el día que mueres, todo de ti está vinculado con el reino soberano del Señor Jesucristo. Y si Dios ha planeado todo, ejecutado todo para ti, para mí, nos guía para decir, ese es un tesoro increíble que ha dado Dios a nosotros. Versículo 17. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. ¿Habías pensado en eso? Dios está pensando en ti. Dios siempre ha estado pensando en ti. Nunca ha sucedido un momento en el tiempo en que Dios no, que te ha conocido, ha estado contigo, tenía un plan para ti. Y no es genial saber que Dios está pensando en ti. Y que podemos atesorar esos buenos planes y propósitos que Él tiene para nosotros. Ahora, diciendo eso, podrían todos ustedes voltear sus boletines y yo podría decir, escribe, apunta 3, 4, 40 cosas que son preocupantes para ti en tu vida ahorita. Y a lo mejor son cosas de la forma, preocupantes de cómo eres hecho, o circunstancias difíciles en tu vida que te enfrentan, o ciertas debilidades o formas en cuanto a tus emociones que respondes siempre, me gustaría no ser así. Pero Salmo 139 nos desafía en cuanto a ese pensar, ese pensamiento, porque nos dice que con nuestro Dios del pacto, que no hay nada desafortunado en nuestra vida, o ahora, o en ningún punto de nuestra vida, que sino que Dios está organizado, está obrando todo eso, que nos ha buscado y nos conoce, que está haciendo su plan para su gloria y para que nosotros lo conozcamos mejor. Y aún nuestras debilidades y nuestras luchas con el pecado que tenemos son enviados nuestras vidas permitidas por Dios para que llamemos a Él más, para que no gloriemos en nosotros mismos. Yo doy gracias, que yo no soy como los demás cristianos. No. Ah, yo doy gracias que yo no batallo con el pecado. No, para que llamamos a Él confiando en Él, creyendo en Él. No es decir que ahora adelante, cuando alguien nos pregunte cómo ha sido tu semana, contestar lo más excelente posible, porque no. Todavía hay cosas con que batallamos y luchamos, pero aún en el medio de esa batalla ponemos en el patrón de es según el plan y propósito de Dios. No es desafortunado, no es. Aún las dificultades en mi vida son bendiciones de Dios. Qué tesoro increíble saber que Dios está pensando en nosotros y sus pensamientos hacia nosotros son llenos de gracias y bondad. Qué gran tesoro es que el plan y propósito y diseño que Dios tiene para ti no termina cuando llega tu obituario en las noticias, o sea, cuando te mueres. Pero la verdad es que empieza cuando te despiertas. Cuando viene Jesucristo otra vez, el plan y propósito. Entonces nuestra respuesta es, yo sí te voy a alabar, voy a ponerme de pie asombrado de ti. Si atesoramos el plan increíble de Dios para nosotros, no es cierto que también el pasaje nos llama a atesorar cómo nos armó, cómo nos hizo Dios, cómo nos creó. Y necesitamos pensar cómo cuidamos nuestros cuerpos. ¿Qué estamos metiendo en nuestros cuerpos? ¿Qué hacemos a nuestros cuerpos? Estamos haciendo cosas en nuestros cuerpos que están diciendo, Dios, tú no me has hecho bien. Yo hubiera hecho mejor trabajo, entonces voy a hacer esas modificaciones a mi cuerpo. Entonces hay como un tratamiento y cuidado del cuerpo que Dios nos ha dado y un paciencia, un vida de contento viviendo dentro de ese plan que Dios tiene para nosotros, que debemos andar en y vivir. Esos versículos nos llaman como la gente de Dios, reconocer y atesorar el valor del creador, el estudio donde él opera y el producto que él hace en ese estudio, o sea, esa fábrica, se puede decir, haciéndolo en su imagen y su parecer y su plan increíble para esa construcción. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo adoramos primeramente. Te alabo porque me hiciste maravillosamente. Entonces, impacta cómo tratamos y relacionamos uno con el otro. Que hay cierto honor y dignidad, respeto y amor, cuidado que cada otra persona, ser humano, merece. A causa de quien lo hizo. Y el mismo se puede decir de nosotros también, que hay un atesorar y de cierto aspecto de nosotros mismos. Habiendo tenido abuelas que hayan fallecido, hay cosas que esas abuelas hicieron durante sus vidas, que ahora son más, mucho más preciosos porque ya no pueden ser reemplazados. Eso es como que tapetes de lana que hizo la abuela de Ruth y una cobija de boda que hizo, hizo mi abuela, mi lado, que hizo para nosotros nuestra boda. ¿Por qué te atesoramos esas cosas? Porque lo atesoramos por la gente que los hizo y por su, su creatividad que está mostrado en esas cosas también. Y si es cierto de como un tapete de lana o una cobija, hermanos y hermanas, ¿cuánto más es cierto de seres humanos que quienes Dios ha hecho de una forma increíble con sus planes y propósitos increíbles para cada uno? Así que déjenos valorar a Él y adorarle a Él, y también déjenos mostrar el mismo amor y respeto para al uno al otro como una reflexión de nuestro honor de nuestro Creador increíble. Amén. Señor, te alabamos porque tú nos has hecho temerosamente y maravillosamente. Y te damos gracias que tu asombro, su naturaleza asombrosa es reflejado en nuestro mismo cuerpo. Que lo que tú has hecho y lo que tú estás haciendo aún en ese momento en los vientres alrededor del mundo, pues Señor, te adoramos por la maravilla de eso. Y te damos gracias por no solamente nos has hecho, pero estás reino sobre nosotros, que tienes un plan y propósitos para nuestras vidas. Tienes formas en que nos estás usando, formas en que nos has dado dones. Y te damos gracias en cómo has pensado a través de cada detalle pequeño, que no hay nada escondida de ti. Nada sucede a nosotros fuera de tu plan y propósito. Así que Dios, estamos aquí en Salmo 139 diciendo, te alabamos porque no podemos comprender. No podemos comprender tu conocimiento, tu presencia especial, ni las maravillas y glorias de tu plan y tu realizar de tu plan, pero te alabamos por ello. Déjenos asombrarnos de ti. En nombre de Jesucristo, oramos. Amén.